tradizionale, il nostro ejemplo, la letra A. O bien selecciona las dos tarjetas que se corresponden con el antecedente y el consecuente, la letra A y el número 2. Sin embargo, de acuerdo con el modelo normativo, la respuesta correcta sería la selección de la letra A, que permitiría confirmar la regla modus ponens, y el número 3, que permitiría falsar la regla, en este caso el modus tollens. Pues bien, cuando las investigaciones dotaron de contenido a la tarea, el rendimiento de los sujetos mejoraba significativamente. Se puso de manifiesto que el contenido debía ser conocido por los sujetos. La explicación estaba basada en el repertorio de conocimientos y el rendimiento correcto fue interpretado como un proceso de memoria y no como la aplicación de reglas lógicas. En las investigaciones se pudo observar que el contexto permitía resolver correctamente los problemas con contenido, tanto familiar como abstracto o arbitrario. Estos resultados indicaban que la presentación de la tarea con contenidos familiares no era suficiente para explicar todos los casos de facilitación. Vale. Estos resultados, pues bien, para abordar esta problemática surgen varias propuestas alternativas que defienden unos procesos de razonamiento que son específicos de dominio, de conocimiento, y que están marcados por el contexto. Vamos a ver los esquemas de razonamiento pragmático de Chen y Holland. Pues bien, para poder explicar por qué el contenido no familiar también producía este efecto de facilitación, Chen y Holia proponen que los sujetos utilizan unos esquemas de razonamiento que se definen como una estructura de conocimiento constituida por un conjunto de reglas con un nivel intermedio de abstracción definido por el contexto. Debido a la importancia que conceden a las metas y a las relaciones que establece el sujeto con las metas, con estas metas, estos esquemas se denominan esquemas de razonamiento pragmático. Estos esquemas contienen reglas que son sensibles a diferentes clases de metas que ocurren en determinados contextos. Se entiende que las respuestas serán correctas en la medida en que lo sean las alternativas de mayor utilidad para la situación. El peso de esta teoría de razonamiento pragmático recae sobre los aspectos pragmáticos del razonamiento. Dado que estos aspectos son los encargados de encaminar el proceso de inferencia, y será la experiencia ante un conjunto de situaciones con una misma clase de metas lo que irá conformando estos esquemas. Cuando se presenta un problema con un contenido abstracto, ¿qué ocurre? Si los sujetos tienen conocimiento sobre el razonamiento formal, se puede resolver correctamente este problema recurriendo a estos conocimientos. Y también ocurre que en el caso de no tener conocimientos, los sujetos pueden recurrir a otro tipo de estrategias que darían lugar a los sesgos de razonamiento. Los autores, Chen y Holyak, identifican unos esquemas de regulación constituidos por permisos y obligaciones, bajo los cuales se pueden agrupar la mayoría de los problemas con contenido temático que han producido efectos de facilitación en la tarea de selección. Estos esquemas hacen explícitas situaciones en las que, para alcanzar una determinada meta, hace falta cumplir unos requisitos. Los componentes de estos esquemas incluyen los conceptos de posibilidad, necesidad, acción y los requisitos que se han de cumplir. Se proponen cuatro reglas siguientes para los esquemas de permisos. Regla 1. Si se va a realizar la acción, entonces debe satisfacerse la precondición. Esta es una regla semejante al modus ponens, al enunciar explícitamente que la precondición debe cumplirse cuando se va a realizar la acción. La regla número 2 dice que si la acción no se va a realizar, entonces no se necesita satisfacer la precondición. Pues bien, con esta regla se bloquea la falacia de la negación del antecedente, puesto que hace explícita la irrelevancia de que se cumpla la precondición si no se va a realizar la acción. La regla 3 dice que si se satisface la precondición, entonces puede realizarse la acción. Pues con esta regla se bloquea la falacia de la afirmación del consecuente, porque enuncia la posibilidad de que la acción puede, aunque no debe necesariamente satisfacerse, cuando se cumpla la precondición. Y la cuarta regla dice que si no se satisface la precondición, entonces no debe realizarse la acción. Esta regla enuncia explícitamente el modus tollens al incluir el imperativo no debe realizarse la acción si no se satisface la precondición. Estas reglas no son propiamente reglas lógicas, ya que son sensibles al contexto y a la interpretación de los términos puede, posibilidad, y debe, obligación, que no se encuentran contemplados en la lógica formal. No siempre hay una coincidencia entre los esquemas de razonamiento pragmático y las reglas lógicas. Se explica porque los esquemas pueden variar en función de las metas del sujeto. Cuando el contexto se ajusta a una situación de regulación en la que un agente con autoridad establece las condiciones para alcanzar un determinado objetivo, aquí entonces los esquemas serán los de permiso y obligación. Si el objetivo es la predicción sobre la transición entre estados del ambiente, se evocarán los esquemas causales. Se explica que el sujeto interprete como una equivalencia material las relaciones de causa-efecto y covariaciones. Los errores de razonamiento se explican por el grado de dificultad con el que se pueden evocar los esquemas de razonamiento pragmático que son dependientes de las claves contextuales comprendidas en una situación determinada. En los experimentos de Chen y Holia, los sujetos resolvían correctamente la tarea de selección siempre y cuando tuvieran las claves contextuales para interpretar la regla como un permiso, donde se encuentran los efectos facilitadores de las claves contextuales, tanto con contenidos no familiares como con contenidos abstractos, pero formulados según las reglas propuestas por los esquemas de permiso. Vamos a ver. Hay que decir que Chen y Holia, los autores, encuentran que los esquemas de permiso producen efectos facilitadores incluso cuando los contenidos no son familiares, pero sí plausibles. Y el contexto es donde se enmarca la regla de permiso que interactúa con su contenido para la obtención de los efectos de facilitación en la tarea de Watson. Por ejemplo, en el primer experimento demostraron que la evocación de un esquema de permiso facilitaba la actuación de los sujetos con contenidos con los que no tienen experiencia, como la regla que enunciaba que los turistas que quieren Los turistas que quieren entrar en un país tienen que ponerse una vacuna para protegerse contra el cólera. Pues bien, estos autores aplican los esquemas de razonamiento al entrenamiento del razonamiento deductivo y encuentran que el entrenamiento en los esquemas, aunque sean abstractos, produce efectos facilitadores en la tarea de selección. Y el entrenamiento en reglas lógicas tiene que ir acompañado de ejemplos concretos para que se den estos efectos. Se han desarrollado varias investigaciones para contrastar estas predicciones. Entre ellas encontramos la de Giroto y colaboradores, en la cual en sus resultados ponen de manifiesto que incluso los niños que se encuentran en el estadio de operaciones concretas, entre 6 y 8 años, pueden resolver correctamente la tarea de selección si esta tarea les permite evocar un esquema de permiso. Pues bien, frente a los esquemas de razonamiento pragmático, surge una propuesta enmarcada en una teoría de amplio espectro, también preocupada por los aspectos pragmáticos del razonamiento humano, pero desde una concepción evolucionista y social. Vamos a ver la teoría de los contratos sociales. La teoría del intercambio social, que desarrolló Cosmides, propone una interpretación alternativa de los efectos de facilitación obtenidos con la tarea de selección de Watson. Esta teoría, la teoría de los contratos sociales, está inscrita dentro del marco del evolucionismo cultural. Es semejante en algunos puntos con la teoría de los esquemas de razonamiento pragmático de Chen y Holyak. Ambas teorías mantienen que los sujetos utilizan reglas de inferencia apropiadas al dominio sugerido por el problema, y estas inferencias pueden ser diferentes para distintos dominios de contenido. No obstante, las teorías difieren en el tipo de reglas inferenciales que proponen y en el origen de estas reglas. Chen y colaboradores sostienen que los esquemas de razonamiento pragmático se originan por la experiencia estructurada. En la teoría de los contratos sociales, esas reglas son innatas o el producto de algoritmos innatos que son específicos de dominio. Pues bien, desde este enfoque, del enfoque evolucionista de los contratos sociales, se asume que la mente humana comprende un conjunto de mecanismos de procesamiento de información situados en el sistema nervioso y que estos mecanismos son producto de la selección natural y están funcionalmente especializados para producir conductas que solucionen determinados problemas adaptativos. Lenguaje, relaciones familiares, cooperación. Muy bien. Pues bien, la teoría de los contratos sociales defiende que hay leyes que son inherentes al proceso de selección natural y que gobiernan y limitan el tipo de conducta que puede desarrollarse. La solución adaptativa para las situaciones de intercambio social son unos algoritmos de contrato mediante los cuales un individuo está obligado a pagar un costo a un grupo o a otro individuo si quiere tener derecho a recibir un beneficio. Por lo tanto, este intercambio requiere el compromiso entre ambas partes y luego una cierta garantía de su cumplimiento. Por ello, los algoritmos del contrato social incluyen procedimientos para detectar de forma rápida y eficaz cuando alguien ha engañado o intenta engañar. El engaño se define como la violación de una norma establecida, ya sea explícita o implícitamente, al aceptar el contrato social. Veamos cómo se aplica esta teoría en la tarea de selección de Watson. El contenido de la tarea se adapta a la estructura costo-beneficio, de forma que las cuatro tarjetas enuncian las siguientes situaciones. Beneficio aceptado, P. Beneficio no aceptado, no P. Coste pagado, Q. Coste no pagado, no Q. Se proporciona una norma de contrato social. Si se recibe un beneficio, entonces se tiene que pagar el costo. Ante estos enunciados, el procedimiento para la detección del posible engaño daría lugar a que el sujeto eligiese las tarjetas coste no pagado, costo no pagado y beneficio aceptado, ya que permitirían detectar a los tramposos e ignorarse las otras tarjetas como el costo pagado, Q, y el beneficio no aceptado, no P. ¿Por qué? Porque estas son irrelevantes. Pues bien, las respuestas de los sujetos coinciden con los dictámenes de la lógica. Estos algoritmos de contrato social operan también con normas no familiares, siempre y cuando el sujeto perciba que representan una estructura costo-beneficio. Además, las normas que no sean contratos sociales no mostrarán el patrón de respuestas previamente expuesto. Según Cosmides, los resultados experimentales obtenidos por Chen y Holia no constituyen un apoyo a la teoría de los esquemas de razonamiento pragmático, sino que los efectos facilitadores de este experimento se debieron a que se añadió información contextual y convirtieron las normas de permiso en contratos sociales. Incluso sostienen Cosmides y colaboradores que la formulación abstracta de la tarea de selección en términos de permiso producía una mejor ejecución que la formulación en términos de una situación concreta, pero arbitraria. Porque decir que se tiene que satisfacer una precondición para que sea permitido hacer algo no es más que otro modo de decir que se tiene que pagar un coche, que se tiene que pagar un coste para obtener un beneficio. Las tareas experimentales que desarrollaron Cosmides y colaboradores para demostrar la teoría de los contratos sociales utilizan historias muy elaboradas, como por ejemplo el problema de la rey de Cásaba y del huevo de avestruz. El problema de la rey de Cásaba cuenta que en una tribu imaginaria, cuando un hombre se casa, tiene que llevar un tatuaje en la cara y que solo los hombres casados llevan tatuajes. Debido a que la raíz de Cásaba es un afrodisíaco, ya que solo los hombres casados pueden tener relaciones sexuales, los ancianos de la tribu establecieron la siguiente norma. Si un hombre come raíz de Cásaba, entonces tiene que llevar un tatuaje en la cara. En el otro problema, en el problema del huevo de avestruz, se cuenta en este problema que la comida duiker es deseable y escasa, y para poder comerla hay que encontrar un huevo de avestruz, que es una tarea de caza compleja. La norma sería, si comes duiker, entonces tienes que haber encontrado un huevo de avestruz. Los resultados de estos experimentos mostraron que cuando los sujetos razonan acerca de situaciones con la estructura costo-beneficio, sus respuestas se ajustan a las predicciones del procedimiento para la detección del engaño. Chen y Holyak responden a la propuesta de los contratos sociales centrándose principalmente en la confusión conceptual entre el intercambio social y el cumplimiento de requisitos. Chen y Holian rebaten la crítica de Cosmides a su primer experimento, señalando que una vacuna que protege a una persona contra una enfermedad no es propiamente un coste pagado a otro grupo o a otro individuo. Y con respecto al segundo experimento sobre contenido abstracto, Chen y Holyan afirman que el mero hecho de decir que se ha de cumplir un requisito P para realizar una acción A no marca lingüísticamente a la acción A como un beneficio obtenido. En el ejemplo, si usted limpia sangre derramada, entonces debe ponerse guantes de goma. Pues no parece que limpiar sangre sea ningún beneficio. Chen y Holyan también ponen de manifiesto que Cósmides utiliza los términos de intercambio social y contrato social indiscriminadamente. Pues bien, decíamos que Chen y Holland ponen de manifiesto que Cósmides utiliza términos intercambio social y contrato social indiscriminadamente, y ella, Cósmides, reconoce que los contratos sociales también incluyen situaciones de permiso y regulación, y utiliza en algunos casos una definición amplia de intercambio social en la que incluye el cumplimiento de un requisito para obtener un beneficio, y una definición más restrictiva cuando el contenido del problema se ajusta a la estructura coste-beneficio. Vamos a ver la polémica entre los esquemas de razonamiento pragmático y los contratos sociales. Hay que considerar que los esquemas de permiso se podrían interpretar como normas de contrato social. Giroto y colaboradores estudian otros esquemas de regulación, las obligaciones, en las que no se da esta ambigüedad. Con respecto a las predicciones de Cósmides, se encuentra que se siguen produciendo efectos de facilitación cuando los problemas se formulan como obligaciones, a pesar de que estos problemas carecen de la estructura coste-beneficio. Bien, estos autores concluyen que la teoría de los esquemas de razonamiento pragmático permiten explicar un número mayor de resultados experimentales independientemente de las situaciones que puedan interpretarse en algunos casos como situaciones de regulación social con la estructura coste-beneficio. Los autores Politzer y Nguyen Xuan contrastan las predicciones de las teorías de razonamiento pragmático y las de los contratos sociales al estudiar el papel que desempeña el sujeto en la tarea de selección cuando adopta distintas perspectivas. El objetivo era ampliar la propuesta de los esquemas a situaciones de intercambio social en las que se pudiera adoptar dos puntos de vista alternativos cuando se presentaba una promesa condicional. Es decir, punto de vista del que hace la promesa y punto de vista del que la hace. Y también una advertencia condicional, punto de vista del que hace la advertencia y punto de vista del que la recibe. Los resultados apoyan las predicciones formuladas desde la teoría de los esquemas de razonamiento pragmático, contradiciendo las predicciones de los contratos sociales. En concreto, se encuentra que las promesas y las advertencias condicionales se ajustan a un esquema compuesto de permiso y obligación, dependiendo del papel que desempeñe el sujeto en ambas situaciones. Una regla de permiso se convierte en una obligación desde el punto de vista del que hace la promesa y es un permiso desde la perspectiva del que la recibe. Al buscar la violación de estos compromisos, el sujeto aplicará los esquemas de reglas de su interlocutor, no los suyos. Así, el sujeto que hace la promesa aplicará el esquema de permiso para comprobar las posibilidades del intercambio. Otro, el sujeto que recibe la promesa utilizará el esquema de obligación para detectar las violaciones del que hizo la promesa. Y cuando el sujeto adopta un punto de vista neutro o no sesgado, entonces será una interpretación bicondicional de la situación. Los investigadores Markowitz y Lesage encuentran evidencia experimental que apoya la utilización de esquemas de razonamiento pragmático cuando el condicional se presenta como promesas. Los resultados de su estudio indican que los sujetos parecen poseer esquemas de razonamiento que conducen a la interpretación del bicondicional ante problemas con promesas condicionales. Además, encontraron que el efecto de estas promesas condicionales dependía del tipo de contexto en el que se enmarcaba el problema. Pues bien, Giger-Elser y Hook, los investigadores, interpretan el cambio de perspectiva como evidencia a favor de la teoría de los contratos sociales. Estos autores tienen como objetivo la diferenciación experimental entre el concepto de contrato social y el algoritmo de detección de tramposos. Los resultados de ese trabajo muestran que el porcentaje de respuestas correctas disminuye significativamente cuando los sujetos resuelven la tarea de selección desde la perspectiva de un contrato social, con situaciones de permiso u obligación, y en la que la detección de tramposos es irrelevante. El mero hecho de interpretar la tarea como un contrato social no es suficiente para producir efectos facilitadores, puesto que esta interpretación tiene que ir acompañada de la adopción de una perspectiva en la que se pueda producir el engaño. Con estos resultados, los autores definen el papel crítico que desempeña el mecanismo para la detección de tramposos en la explicación de los efectos facilitadores de la tarea de selección, atenuando la relevancia del contrato social y descartando los esquemas de regulación. Contrariamente a estas conclusiones, Platt y Griggs resaltaron el papel primordial que desempeña la estructura coste-beneficio en la producción de los efectos facilitadores. Los autores Platt y Griggs logran separar por orden de importancia los efectos de algunos de los factores que previamente habían producido la facilitación, encontrando que la estructura coste-beneficio es necesaria para obtener los efectos facilitadores en los problemas de contrato social. La perspectiva del engaño y la presencia de negación explícita solo contribuyen a mejorar el rendimiento cuando la tarea es ambigua. Otro factor de peso es la presencia del término deóntico deber, porque producía efectos facilitadores en un número mayor de casos que los dos últimos factores. Pues bien, Matelov y Auer descartan ambas propuestas para apoyar una ampliación de la teoría de los modelos mentales de Johnson Lane que incorpore las utilidades en sus representaciones. También señalan los efectos facilitadores de los términos del deber deónticos incluidos en los esquemas de permiso y los contratos sociales. Los autores Matelov y Auer distinguen entre el condicional con términos indicativos y el condicional con términos deónticos. Según esta distinción, la tarea abstracta incluye términos indicativos y la tarea con esquemas de permiso y contratos sociales incluye términos deónticos, incluye deberes. Son estos últimos términos los que determinan una evaluación de las utilidades, de las acciones, produciendo así los efectos facilitadores en la formulación del condicional. Y esto ha dado lugar al desarrollo de un modelo bayesiano de la tarea de selección. Otros investigadores, Jackson y Griggs, también señalan que los efectos facilitadores encontrados por Chen y Holyak en los problemas con contenido abstracto son producto de dos factores ajenos a los esquemas de razonamiento. Uno de ellos es la enunciación de la negación explícita para no P y no Q, y la presentación de un contexto para la búsqueda de posibles violaciones de la regla. Cuando los problemas se formulan como esquemas de permiso abstractos, pero con la negación implícita y en un contexto orientado a la comprobación de una regla y no a su violación, desaparecían estos efectos de facilitación. También los investigadores Markovits y Savary muestran cómo los esquemas de permiso favorecen tan solo el rendimiento en la tarea de selección, pero no mejoran el razonamiento condicional en su formato tradicional. Esto resta protagonismo a los esquemas de razonamiento. Giroto, Mazzocco y Cherubini querían dar respuesta a esta crítica replicando tanto los experimentos de Chen y Holyak como los de Jackson y Griggs. Los resultados ponen de manifiesto que la presencia de la negación explícita no es necesaria para producir facilitación, puesto que los problemas de permiso que logran romper la ambigüedad de la negación implícita por medio del contexto en el que se presenta la tarea también producen este efecto. Para resumir, podríamos decir que la propuesta de Cósmides sobre los contratos sociales queda asumida como parte de los esquemas de regulación de Chen y Holyak. Y la delimitación conceptual entre los esquemas de regulación, permiso y obligación, y los contratos sociales es bastante difusa. Y las críticas se han centrado principalmente sobre el concepto de estructura coste-beneficio, puesto que muchos de los problemas en los que se han obtenido efectos facilitadores no se ajustan a esta estructura. Los contratos sociales propuestos por Cósmides no son más que otra denominación para los permisos y las obligaciones. Frente a estas propuestas más centradas en identificar procedimientos de razonamiento dependientes del dominio del conocimiento, también existen otras perspectivas teóricas que analizan los aspectos pragmáticos desde una concepción más amplia. Vamos a ver las otras teorías. Teorías de la relevancia. Teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Dice que el razonamiento está determinado por las expectativas que tienen los sujetos sobre la relevancia suscitada por el contenido y el contexto de la tarea. La concepción de relevancia es genérica. No está vinculada a un contenido particular, sino que se suscita en cualquier dominio del conocimiento. En la tarea de selección, lo que le pedimos a los sujetos es seleccionar aquello que sea relevante para el proceso de inferencia. Y la relevancia viene determinada por dos principios. Uno, primer principio cognitivo de relevancia. Los procesos cognitivos se guían por la información que sea más relevante en ese momento y sobre la que acomodan un contexto de supuestos para maximizar su relevancia. A la vez, la consideración de lo que es relevante también depende de las expectativas que se tengan sobre sus efectos y sus costes cognitivos. Es decir, cuanto mayor sean las expectativas sobre los efectos cognitivos, mayor será la relevancia. y cuanto mayores sean los costes del procesamiento, menor será la relevancia. También aquella información que es más saliente o prominente y que sea fácil de representar será la más relevante, dado que genera más expectativas de efectos a menor coste de procesamiento. Todo acto, segundo principio comunicativo de relevancia. Todo acto de comunicación transmite una presunción de su propia relevancia. Este principio garantiza que espontáneamente se ponga en marcha el proceso comprensivo ante la emisión del acto comunicativo. El éxito del emisor depende de que produzca efectos adecuados bajo costes mínimos en el receptor. Cuando estos principios se han trasladado al laboratorio, al contexto del laboratorio, se encuentra que las tareas suelen ser tan artificiales que las expectativas de relevancia de los sujetos son mínimas y se acompañan de una interpretación superficial. Y se obtiene una conclusión cuando se alcanzan las expectativas de relevancia. En el caso de la tarea de selección de Watson, las consecuencias serían las siguientes. La regla implica que cualquier tarjeta con una P tendrá una Q por el otro lado. La regla implica que en la mayoría de los contextos hay casos P y Q. Y la regla contradice el supuesto de que hay casos P y no Q. Los sujetos seleccionan o bien las tarjetas 1, P, o bien P y Q, 1 y 2, que suponen un menor coste, y con ello pueden satisfacer su bajo nivel de expectativas de relevancia con un esfuerzo mínimo. La tercera consecuencia es la de mayor coste cognitivo porque supone el procesamiento de una contradicción y una negación. Tanto ese orden de accesibilidad de las consecuencias como las expectativas de relevancia pueden variar en función del contenido y el contexto del enunciado condicional. Para que los sujetos logren una interpretación del condicional como una negación de los casos P y no Q, o como la afirmación de que no hay casos de P y no Q, es una negación implícita, hace falta que esta consecuencia sea por lo menos tan accesible y tan rica en expectativas sobre los efectos cognitivos como los casos de P y Q. Por lo tanto, para generar una tarea de selección en la que el sujeto selecciona las tarjetas correctas P y no Q, se proponen unas directrices que consisten en, 1. Seleccionar características sencillas de forma que P y no Q resulten tan fáciles como P y Q, por ejemplo, en la palabra soltero, que combina la presencia de P, ser varón, y no Q, es decir, no estar casado. Otra directriz, generar un contexto de forma que los efectos cognitivos de los casos P y no Q sean mayores que los de P y Q. Por ejemplo, hacer que el conocimiento de P y Q sea trivial. Y otra directriz es presentar la tarjeta de forma oportunamente pragmática para que la artificialidad de la tarea no desvíe la atención de los sujetos. Por ejemplo, introducir la regla dentro del contexto de una historia y que sea uno de los personajes el que la exponga la regla. Pues bien, Sperber, Cara y Giroto diseñaron cuatro experimentos. Los resultados de esos experimentos se ajustaron a las predicciones de la teoría de la relevancia y mostraron también la utilidad de las directrices propuestas con el fin de generar una tarea de selección sencilla y con los resultados correctos. Además, la explicación de estos resultados también se hace extensible a los efectos de la facilitación encontrados tanto con la negación implícita como con los términos deónticos. También entienden los autores Sperber, Cara y Giroto que la versión indicativa, la versión indicativa, es decir, se pregunta si la regla es cierta, y la versión deóntica, entonces debe, por lo tanto, son dos tareas diferentes. Evans distingue, vamos a ver ahora la teoría heurística y analítica de Evans. Evans distingue dos procesos para explicar el razonamiento. Uno, procesos heurísticos, que se encargan de seleccionar la información que es relevante, son procesos preatencionales de naturaleza pragmática. Y también el otro proceso, procesos analíticos, pues la información que ha sido previamente seleccionada pasa a este tipo de proceso donde tiene lugar el razonamiento. Esta teoría está más orientada a explicar los sesgos de razonamiento basándose en los procesos heurísticos. Las respuestas más frecuentes en el condicional y más concretamente en la tarea de selección son P y Q. La interpretación original de Watson es que los sujetos mostraban un sesgo hacia la confirmación de la regla y no perseguían la falsación de la regla. Sin embargo, Evans descubrió que existía la posibilidad de que se diera otro sesgo, el sesgo de emparejamiento, que consistía en que los sujetos estuvieran seleccionando las tarjetas que coincidían con los términos de la regla. En las versiones afirmativas, de la regla, no se puede distinguir entre ambos sesgos, ya que ambos dan lugar a las mismas respuestas, P y Q. Según el sesgo de confirmación, los sujetos buscarían confirmar la regla y seleccionarían las tarjetas P y Q, una consonante, P y no Q, una consonante y un número par. Y según el sesgo de emparejamiento, se seleccionarían las tarjetas P y Q, consonante, número par. En este caso, la selección del consecuente sin negación coincide con la falsación de la regla, aunque no por la aplicación del modus tollens. Para explicar este sesgo de emparejamiento, Evans sostiene que la selección de la información se explica por dos heurísticos. Uno se pone en marcha por el término sí del condicional y hace que el sujeto se centre en la antecedente. Y otro, de carácter más general, que hace que la atención se dirija hacia el tema del enunciado. Así, independientemente de que se afirme o se niegue el enunciado, se explica que, ante una regla con una negación explícita, el sujeto se focalice sobre P y Q y que pase directamente de los procesos heurísticos a la respuesta sin haber razonado. En la tarea de selección, los sujetos seleccionan las tarjetas que consideran relevantes sin necesidad de pasar por la etapa analítica. En otro tipo de tareas, como las tablas de verdad, la etapa analítica se pone en marcha y filtra parte de la información que ha sido seleccionada en la etapa heurística. Bajo esta perspectiva, la selección de la información relevante se ubica en la etapa heurística, que es un proceso preatencional de naturaleza pragmática, en el sentido de estar determinado por factores individuales y lingüísticos. Vamos a pasar a las teorías probabilísticas, a la teoría bayesiana del condicional. se comenta que la concepción de la tarea de selección como una tarea de comprobación de hipótesis, en que la selección de información se explica de acuerdo con un modelo bayesiano dentro del marco del razonamiento inductivo. Bajo esta perspectiva se integran los procesos de razonamiento y la toma de decisiones, asumiendo que se razona con el fin de tomar una decisión. Esta perspectiva entiende que al razonar hay que decidir entre las posibles conclusiones cuál es la más relevante para el problema en cuestión. Kirby introduce el análisis de los juicios probabilísticos para explicar el rendimiento de los sujetos en la tarea de selección. Y el fracaso de la mayoría de los sujetos al no seleccionar la tarjeta no Q se explica por la baja probabilidad que hay de encontrar P cuando el conjunto de ocurrencia es pequeño. Ejemplo, en la regla, si hay una vocal por un lado, entonces hay un número impar por el otro. El conjunto de ocurrencias de P vocales es pequeño respecto a no Q consonantes. De forma que los sujetos consideran poco probable que detrás de un número par, no Q, pueda haber una vocal. Pues bien, los investigadores Oxford y Chatter proponen que las frecuencias en la selección de las tarjetas son una función creciente de la ganancia en información que se espera obtener en cada una. Los autores se sitúan en el marco teórico en el que la racionalidad se entiende como adaptativa y no normativa, en el sentido de que el comportamiento será racional si se adapta de forma óptima al ambiente, aunque no se ajuste a los dictámenes del modelo normativo lógico. Se asume que las metas del sistema cognitivo se dirigen hacia la selección de la información relevante. Se asume también que las propiedades que figuran en las relaciones causales son raras o poco frecuentes en el ambiente. Los sujetos resuelven la tarea de selección de acuerdo con el modelo bayesiano para la selección óptima de los datos y bajo el mencionado supuesto de rareza. Bien, de acuerdo con este modelo de la teoría bayesiana del condicional, los sujetos seleccionan la tarjeta que al darle la vuelta aporte más información sobre la comprobación de una de las dos hipótesis. Una, que existe una dependencia en la forma sin P, entonces Q. Y otra, que la hipótesis alternativa más sencilla, que es que P y Q son independientes. Al aplicar este modelo se obtiene que, por ejemplo, si comes fabada, entonces te pones enfermo. La tarjeta P, comer fabada, será informativa en la medida que la probabilidad de Q sea baja. Pocos son los que se ponen enfermos. Y la tarjeta Q lo será cuando las probabilidades de P y Q sean ambas bajas. Es decir, estar enfermo será informativo en la medida que sean pocos los que comen fabada y pocos los que se ponen enfermos. La tarjeta no Q, que será informativa cuando la probabilidad de P sea alta. No estar enfermo será informativo cuando sean muchos los que comen fabada. Y la tarjeta no P no es informativa. No comer fabada no es informativo. De esta forma se obtiene que el orden de frecuencias en la selección de las tarjetas será la mayor para P, le sigue Q, le sigue no Q y le sigue no P, coincidiendo así con los resultados habituales de esta tarea. Pasamos a la teoría de la suposición. La teoría de la suposición de Evans y Auer asume también que el razonamiento condicional se basa en las la evaluación de unas posibilidades que son hipotéticas con respecto a la ocurrencia del antecedente. Los autores Evans y Auer sostienen que el condicional es un pensamiento hipotético por medio del cual se generan los modelos mentales del antecedente, y sobre esta base se considera la probabilidad o el grado de creencia de que ocurra el consecuente. Lo que implica que ante un enunciado condicional, si P entonces Q, los sujetos van a considerar cuál es la probabilidad de que ocurra P dado Q. Por ejemplo, si el coche no arranca, entonces se ha agotado la batería. Los sujetos van a suponer hipotéticamente que el coche no arranca y evaluarán la probabilidad de que se haya agotado la batería, dado que se cumpla dicho antecedente, es decir, que el coche no arranque. Pues bien, esta concepción se opone a la teoría de los modelos mentales, al no admitir que los modelos mentales se ajusten a una interpretación del condicional básico como una implicación material. Condicional. Recordemos que la teoría de los modelos mentales representa las tres posibilidades que son verdaderas en la interpretación del condicional. PQ, no PQ y no P, no Q. Según esta interpretación, el despliegue de los modelos mentales implícitos permite la representación de la negación del antecedente para inferir que el condicional es verdadero cuando no ocurre P y ocurre Q, y cuando no ocurre P ni tampoco ocurre Q. Sin embargo, en los resultados experimentales han demostrado que los sujetos ignoran o consideran irrelevante que el antecedente sea falso cuando tienen que generar o evaluar un enunciado condicional. Estos resultados son coherentes con la teoría de la suposición, porque en su formulación probabilística no hay cabida para la no ocurrencia del antecedente. Según la teoría de la suposición, ante un enunciado condicional se emite un juicio sobre la probabilidad condicional subjetiva de que ocurra el consecuente cuando ocurre el antecedente. Una de las tareas experimentales consistía en presentar un problema en el que había un paquete de cartas que tenían dibujado un círculo o un diamante, que podía ser amarillo o rojo. Había un total de 27 cartas con la siguiente distribución. Una carta con un círculo amarillo, 4 cartas con diamantes amarillos, 16 cartas con círculos rojos y 16 cartas con diamantes rojos. La tarea de los sujetos consistía en señalar en una escala de 1, poco probable, a 5, muy probable, la probabilidad de que la siguiente afirmación fuera verdadera si se escogía una carta al azar. Si la carta es amarilla, entonces tiene dibujado un círculo. Muy bien, la información sobre la proporción de cartas permite calcular la probabilidad del enunciado condicional según se interprete como una implicación material, una probabilidad condicional o una probabilidad conjuntiva. Los resultados experimentales mostraron aproximadamente que el 50% de los sujetos se ajustaban a la interpretación de la probabilidad condicional y el 43% a la interpretación de la probabilidad conjuntiva, y no era significativa la interpretación de la implicación material. Bien, Evans y Auer, de la teoría de la suposición, no se oponen a la concepción de la teoría de los modelos mentales, sino que su crítica se centra en el supuesto de los valores de verdad. La teoría de los modelos mentales asume que solamente se representan las posibilidades que son verdaderas en la interpretación del condicional básico y no permite graduar esta representación en función de su probabilidad. Evans y Auer, por el contrario, defienden que las personas interpretan un enunciado condicional como las probabilidades de que ocurra el consecuente cuando suponemos que se ha dado el antecedente. Finalizado.